la reciente explosión de la inteligencia artificial a nivel global, existen algunos sectores de la industria en los que se lleva aplicando un poco más de tiempo y que posiblemente han ayudado a potenciar muchas de las investigaciones en este campo y eliminar ciertas barreras mentales. Uno de ellos es probablemente el marketing digital, una disciplina que abarca todos los esfuerzos de marketing que hacen uso de Internet o de dispositivos electrónicos en general y que comprende acciones como la publicidad online, el marketing por email, el SEO y el SEM, el marketing en redes sociales y un montón de otras prácticas que son necesarias para cualquier negocio digital a la vez que requieren mucha dedicación. Y quizás por esta dedicación necesaria, por tener procesos fácilmente automatizables y también por tratar con grandes cantidades de datos, se convirtió en su momento en un campo de aplicación obvio y relativamente sencillo. Y lo mejor es que los resultados han cumplido en muchos casos con las expectativas, con mejoras en temas como experiencia de usuario, incrementos en el retorno de las inversiones, un mayor aprovechamiento de las búsquedas online o un mayor acierto a la hora de impactar a la audiencia adecuada, por nombrar solamente algunos de los casos. Para profundizar en este tipo de aplicaciones de la inteligencia artificial, hoy contamos con José Carlos Cortizo, a quien ya conocéis por el especial del episodio 7. José Carlos es mi socio en BrainSense y aunque en los primeros tiempos ocupó el puesto de CTO, en los últimos años se ha ocupado de todo el marketing de la empresa. Y creo que precisamente ese perfil mixto, junto con sus conocimientos sobre inteligencia artificial, le convierten en la persona adecuada para tratar el tema de hoy. Además, es el presentador de En Digital, nuestro podcast hermano, y bueno, casi debería decir hermano mayor, porque ya está cercano a los 100 programas, y en este podcast trata temas más generales sobre negocios digitales, y si es una materia que os interese, os recomendaría que os escuchaseis un par de programas. Seguramente os quedéis casi a vivir allí. José Carlos es también el organizador del Meetup Digital and Beers desde hace 8 años aproximadamente y aprovecho para recordaros que el próximo 23 de mayo organizaremos una mesa redonda centrada en mitos y realidades de las aplicaciones de la inteligencia artificial. El evento tendrá lugar a las 18 horas, a las 6 de la tarde en el Singular Hub, que está en Madrid, en la calle La Bastida número 1. Pero si no os cuadran el lugar o la fecha, tampoco os preocupéis demasiado porque grabaremos el audio y lo subiremos también como un programa especial en nuestro podcast. Una semana más os doy la bienvenida a Pensamiento Digital, el podcast donde tratamos de acercar la inteligencia artificial a las empresas. Ya me conocéis, yo soy Francisco Carrero, aunque prefiero que me llaméis Frankie, y actualmente soy el CEO de BrainSense. Recordad que podéis descargar nuestros audios desde iVoox, iTunes y Spotify y que podéis contactarnos a través de pensamientodigitalpod@gmail.com. Y si os apetece seguirnos en Twitter, nos encontraréis como @pensamientodp. Y dicho todo esto, en el programa de hoy comenzaremos comentando la estrategia de Google para aplicar inteligencia artificial en temas relacionados con la salud. Seguiremos analizando un estudio de investigadores de la Universidad de Nueva York que relaciona ciertos sesgos en algoritmos de aprendizaje con la falta de diversidad en los profesionales que trabajan en inteligencia artificial. Y cerraremos con la entrevista a José Carlos Cortizo. Como siempre, comenzamos con las noticias de la semana. Esta semana leía varias noticias que señalaban que Google ha puesto ahora su mira en aspectos relacionados con la salud y que pretende utilizar para ello diferentes sistemas basados en inteligencia artificial. Realmente no podemos decir que sea algo nuevo, porque ya intentaron algo parecido hace 10 años con Google Health y aunque bueno, no consiguieron tampoco muchos avances. También hay que decir que no se trata solamente de Google y que le están acompañando algunas de sus compañías hermanas en el paraguas que forma Alphabet. Bueno, sea como sea, lo primero que nos viene a la cabeza o la primera pregunta que nos puede venir es el por qué. ¿Por qué entra ahora mismo en la sanidad, ¿no? En el aspecto de la salud? ¿Se trata de un gesto altruista o lo principal es el interés económico? Bueno, podríamos decir que es muy posible que se trate de ambos, pero no debemos perder de vista que se trata también de un mercado que representa el 20% del Producto Interior Bruto de Estados Unidos. Vamos, que es algo realmente importante como para andar dejando de lado la parte económica. De momento, tienen a cientos de empleados trabajando en diversos proyectos relacionados con la salud y aunque no hay cifras oficiales, he leído algún analista externo que decía que la inversión realizada hasta el momento podría estar en el orden de los miles de millones de dólares. Algo que, por otro lado, si quieren apostar fuerte, pues no les queda más remedio. Por poner algún ejemplo que ya está en uso, hay una de las compañías de Alphabet, que se llama Verify, que está utilizando ya en la India un software capaz de diagnosticar una causa común de ceguera denominada retinopatía diabética, y está trabajando también en herramientas para monitorizar el azúcar en sangre de gente con diabetes y desarrollando robots cirujanos que aprenden con cada operación. Vamos, que parece que ya hay un desarrollo y que empieza a haber ciertas aplicaciones. Y también se han embarcado desde Verify en proyectos para mejorar la información médica obtenida de pacientes en todo el mundo, con la idea de ser capaces de adelantarse a las enfermedades y de alguna manera diagnosticar cada vez de forma más precoz todo tipo de enfermedades. Está claro que la posición de Google, la posición que tiene Google como buscador aquí es única, porque bueno, muchos de los datos más útiles los podría obtener mientras realizamos una búsqueda o incluso mientras enviamos un mensaje a través de Gmail. Pero claro, siempre quedará un poco ahí en el aire el cuidado que tienen que tener con todos los aspectos de privacidad que, bueno, que convierten los datos médicos en una de las informaciones más sensibles. Y en este sentido, desde Google dicen que la utilización de estos datos debe estar siempre activada y validada por los pacientes y, bueno, según dicen ellos, y cito textualmente, por su deseo de utilizar sus datos médicos para mejorar su bienestar. Bueno, seguramente este será uno de los aspectos más difíciles, pero confiemos en que se consiga. De momento, como siempre, vamos a ver a dónde lleva todo esto y esperemos que esta apuesta por Google por acercarse a la salud realmente sea una ayuda y no se convierta en algo de mayor control. Y en otro orden de cosas, pasamos a otra noticia que es un poquito, iba a decir más delicada, la verdad es que la de Google también es bastante delicada, pero bueno, sí, yo creo que voy a decir que es un poco más delicada de momento. Y es que una de las críticas que se realiza a las aplicaciones basadas en inteligencia artificial es el sesgo que se produce en los datos con que se entrenan los modelos y que en algunos casos genera cierta discriminación tanto hacia mujeres como hacia etnias con, bueno, colores de piel diferentes al blanco y en general hacia muchos tipos de minorías. Por poner algunos ejemplos que podríamos decir desastrosos y que se han producido en el pasado precisamente por culpa de quizá la mala configuración o la mala colección de los datos, el año pasado, estaríamos hablando de 2018, recordamos que Amazon tuvo que dejar de utilizar una herramienta para el análisis de currículum que se descubrió que penalizaba a los que contenían la palabra mujer. También hemos visto publicado que algunos algoritmos que se han utilizado en juzgados para predecir si un acusado cometería crímenes de nuevo en el futuro estaban sesgados hacia los afroamericanos, es decir, que parecía que estos algoritmos daban una mayor probabilidad a que los afroamericanos cometieran de nuevo o reincidieran en sus crímenes que otros tipos de etnias. Y tenemos también casos como el de Google Fotos en 2015, que clasificó a una persona con piel oscura como un gorila, o el de Uber, cuya herramienta de reconocimiento facial parece que no funciona bien con algunos conductores transgénero. Bueno, ya pues si queréis porrizar el rizo, hay un estudio de Georgia Tech que descubrió que algunos coches autónomos podrían tener una mayor inclinación a atropellar a peatones de color. Esto, bueno, pues es algo también bastante serio, ¿no? Bueno, pues investigadores de la Universidad de Nueva York, como decía al principio, han publicado la semana pasada un estudio donde asocian estos sesgos en los algoritmos con lo que podría ser una falta de diversidad en las personas que componen la industria de la inteligencia artificial. Estos investigadores dicen que los algoritmos están sesgados porque la gente que los desarrolla es principalmente masculina y blanca. Y señalan concretamente que un 80% de profesores e investigadores son hombres blancos. Bueno, si analizamos lo que ocurre en las grandes empresas que de alguna manera tiran del carro de los avances en inteligencia artificial, por ejemplo, en Facebook solo el 15% de los investigadores en este campo son mujeres y en Google esta cifra cae al 10%. Y si analizamos lo que ocurre en las grandes empresas que de alguna manera tiran del carro de los avances en inteligencia artificial, en Facebook solo el 15% de los investigadores en este campo son mujeres y en Google esta cifra cae al 10%. Y también tenemos que decir que menos del 5% de los investigadores en Google, Facebook o Microsoft son afroamericanos, cuando el 30% de los habitantes de Estados Unidos son afroamericanos. Es decir, que estamos hablando de que en comparación caemos del 13% al 5% cuando se trata de los investigadores en este campo. En mi opinión, y dejando de lado la complicada discusión del papel de la mujer en la informática de forma general o la baja participación de personas de etnias minoritarias, bueno, todo lo que tiene que ver con esto, entiendo que este problema del sesgo, este problema concreto, no debería ser tan difícilmente superable. Al final, los resultados obtenidos con algoritmos de Machine Learning dependen principalmente de la construcción de los conjuntos de los datos y para hacerlo bien no debería resultar un problema el sexo, la etnia, la edad o cualquier otro atributo de la persona que se encargue de hacerlo. Espero que este estudio ayude al menos a crear cierta conciencia sobre un problema que posiblemente sea desconocido para la mayoría de los investigadores y si me atrevo a decir que la mayoría de los profesionales de la inteligencia artificial y espero que con ello todos seamos capaces de dejarlo pronto en el olvido. Con esto damos por terminada nuestra sección de noticias y vamos directamente a la entrevista, porque en esta ocasión, bueno, pues se nos ha hecho un poquito más larga de lo normal, o realmente tenemos que decir que es un poco más larga de lo normal, aunque a mí se me hizo un poco más corta y espero que a vosotros también. Recordad que hablamos con José Carlos Cortizo y que tratamos el tema de la aplicación de la inteligencia artificial al marketing digital. Muy buenas a todos. Otro programa más. Estamos en la entrevista dentro del podcast Pensamiento Digital y hoy tenemos a José Carlos Cortizo. Muy buenas, José Carlos.
Hola, muy buenas y muchas gracias por dejarme un huequito ahí para hablar de estos temas contigo.
A mí no me vas a decir que eres Corti para los amigos, como dices en tu podcast.
También, pero tú sabes, me llamas Corti de toda la vida y para la audiencia lo mismo. Me podéis llamar Corti todos, que me siento ya muy, muy cómodo con eso. Algunos me llaman Corti por cortito, lo sé, pero se lo tomo bien.
Bueno, eso no vamos a decir a qué se refiere, pero bueno. Bueno, José Carlos, o Corti, como estábamos diciendo, es socio mío dentro de BrainChins y él se ha ocupado de toda la parte de marketing, pues más o menos desde la mitad de la vida de la empresa. Previamente él fue el CTO, así que bueno, tiene mucho conocimiento de inteligencia artificial, como podréis ver todos durante el programa, pero también le conoceréis porque participó en el episodio 7, la edición especial que hicimos en la que hablábamos sobre juegos y videojuegos y bueno, cómo se utilizaban para la inteligencia artificial, pero no le presentamos convenientemente porque dijimos que lo haríamos hoy. Así que, como lo prometido es deuda, empezamos y lo primero que vamos a decir es que él es ingeniero en informática, fue alumno mío y el primer año que di clase en la universidad él tuvo el dolor de sufrirme, ¿verdad?
Más que dolor, fíjate que 15, bueno, muchos más años después, 15 años después, sigo contigo. O sea, que algo había ahí, algo había ahí.
Te sientes amenazado, yo creo.
Sí, me da miedo.
Pero después de ser ingeniero en informática, montó, nada más terminar prácticamente, su primera empresa,
sí,
iNet, ¿verdad?
Justo el año que acabamos la carrera monté iNet Solutions, que venía de Artificial Intelligence and Network Solutions, ida de olla, con dos compis de carrera y realmente nos dedicamos inicialmente a hacer proyectos de minería de datos y luego realmente a lo que surgía, porque vamos, hicimos proyectos web, un montón de cosas y gracias a esa experiencia acabamos trabajando consultores en la agencia tributaria, en la unidad de nuevas tecnologías.
Muy bien, pero saliste huyendo de allí y terminaste como profesor y otra vez compañero mío en este caso de universidad, ¿verdad?
Te echaba de menos, tuve que volver. La verdad es que bueno, la experiencia en la agencia tributaria fue muy, muy interesante. Ahí sí que aplicamos mogollón de cosas de minería de datos, sobre todo algunas cositas de inteligencia artificial para detección de fraude fiscal. Pero claro, el entorno de consultoría tiene sus cosas. La gente de la audiencia que haya trabajado de consultoría sabe que eso unos años está bien, pero llega el momento en el que te planteas qué hago yo con mi vida, ¿no? ¿Para qué trabajo tanto? Y como desde tenía muchos intereses en temas de investigación, la idea fue volver a la universidad para poder hacer la tesis, que no la acabé, pero bueno, esa era la idea, y hacer cosas de investigación que me motivaran más.
¿Y las hiciste?
Bueno, bueno, ya sabes que cuando estuvimos en la universidad compartimos mogollón de proyectos, hacían cosas muy, muy interesantes. Así, por poner en contexto a la audiencia, hacíamos cosas, por ejemplo, como buscadores médicos, ¿no? Para doctores del Hospital de Fuenlabrada avanzados, sí, que eran capaces de trabajar con información de conceptos y darles información médica relevante a los casos de los pacientes. También hacíamos proyectos de minería de datos con datos de estrellas para hacer clusterización de estrellas y detectar patrones extraños. Había un montón de aplicaciones distintas y lo malo que tenía la universidad, por lo que acabamos montando todo esto, ¿verdad, Frankie? Era que muchas de esas cosas se quedaban en el cajón. Es decir, era un sitio donde podías jugar mucho, pero luego sus juguetes se quedaban tirados en el cuarto de los juguetes y nadie hacía nada con ellos. Y de ahí nuestra intención en su día de montar WePlay, que luego fue BrainScience, aplicando todas esas cosas a un problema real que al menos pudiera dar dinerito.
Pues nada, como podéis ver, si conocéis la vida de Corti, conocéis prácticamente la mía, o bueno, el 90%.
Tú tienes una
tabla, ¿no?
Algún día a futuro, yo lo dejo aquí para que quede grabado, me gustaría que te hicimos la entrevista a ti, para que contaras cosas que no han salido aquí, porque tú, mucho antes que empezáramos con esto, tú ya habías tenido una empresa de inteligencia artificial muy chula, que nunca se ha hablado de ella en profundidad.
Bueno, yo estoy haciendo un chatbot para que me entreviste, bueno, pero si lo quieres hacer tú, te doy el micro otro día. Y me entrevistas directamente. No creo que sea tan interesante para la audiencia, pero bueno, se puede mirar. Luego también, bueno, estabas diciendo, nosotros fundamos WePlay, que creo que lo he comentado alguna vez, pero era una red social para jugadores de videojuegos. Y de ahí nos metimos en BrainScience, que es lo que estamos ahora. Y como decía antes, tú fuiste el CTO durante unos cuantos años y llegado cierto momento, y no vamos a decir tampoco el porqué ni nada, pero terminaste tomando el papel de director de marketing, de CMO. Y bueno, una de las muchas cosas que has hecho ha sido estar muy relacionado con la divulgación y has organizado un montón de eventos. ¿Puedes contarnos un poco sobre estos eventos?
Venga, empezamos en su día, yo creo ya era pues 8 años, prácticamente los primeros años de BrainScience, antes incluso de que yo llevara la parte de marketing, empezamos con los Icoman Beers.
Sí.
Que son eventos, bueno, para la gente seguramente de este podcast no los conozca porque están más centrados en comercio electrónico, pero en su día nos pasó que, claro, empezamos a hacer una solución orientada a tiendas online, pero no conocíamos el mercado, no conocíamos gente que tuviera un e-commerce. Entonces nos ocurrió la idea de montar un evento donde juntáramos en Madrid a la gente que se dedicaba al comercio electrónico. De ahí surgió el Ecom & Beers, inspirado por un lado por Iniciador, con un evento de emprendedores que ya se hacía por aquel entonces, y por un montón de eventos tipo Beta Beers, que ya se ocurría aquel entonces, donde se dan charlas técnicas y luego había una cerveza. Dijimos, bueno, podemos dar charlas de e-commerce y luego una cerveza por eso de beber, que es muy interesante.
Claro, la gente le da igual la palabra que pongas delante mientras haya un and beers,
claro,
detrás, ¿no?
Mientras haya beers, la gente va. Y bueno, pues empezamos en Madrid, luego los hicimos también en Barcelona, hemos hecho algunos locales en algunos lados, pues en Galicia hemos hecho algunos, en Valladolid, en León, en Sevilla ha habido Icon Beers. Eso fue un montón, hemos hecho, yo calculo que cerca de 100 y pico eventos habremos hecho en todos estos años, a lo tonto, entre unos lados y otros. También organizamos en su día el Gamification World Congress, que se convirtió en el mayor evento de gamificación del mundo. Llegamos a tener 1.200 asistentes en Barcelona, que lo organizamos junto a la gente de Jugo y iWin.
¿Sí?
Y que ¿cuántos? Pues 6 ediciones hicimos. Hicimos 6 años, empezando casi por ser un juguetito donde nos juntamos los frikis que nos gustaba la gamificación a ser el evento de referencia. Y luego por el camino, entonces, un montón de eventos más, ¿no? Hicimos el Offline Commerce Day, un evento dedicado a la omnicanalidad antes de que se pusiera de moda el término. De hecho, por eso tenía ese nombre de Offline. No sabíamos ni cómo llamarlo, sí. No se había puesto de moda todavía el término. Y últimamente los Icon Beers los hemos cambiado un poco el nombre, lo llamamos Digital and Beers en Madrid por abrir un poco el scope, que hemos hecho un evento de IA adentro y haremos otro próximamente. Bueno, cuando se emita esto, no sé si habrá sido antes, después.
Después. Primero se emitirá esto y bueno, ya lo comentábamos en los programas anteriores lo hemos venido comentando, pero por recordarlo será el próximo 23 de mayo por la tarde en el Singular Hub, en la calle La Bastida número 1. Hablaremos un poco sobre mitos y realidades de la inteligencia artificial.
Justamente. Y la idea es que Digital and Beers, pues siga conviviendo una parte de e-commerce, que al final es nuestro día a día, pero una parte de inteligencia artificial que es un tema que teníamos ahí de siempre, nos ha gustado, pero como hace 10 años cuando salíamos a vender no podías hablar de ella, pues lo habíamos tenido, yo creo, como muy metido en los cajones aquí dentro de la empresa. Se usaba, pero nos da casi vergüenza, nos daba hablar de ello, y ahora podemos salir con orgullo a hablar de la inteligencia artificial.
Eso es verdad, y seguramente a más de uno de los oyentes le resultará extraño, pero es cierto, hemos tenido que esconder durante algún tiempo que hacíamos temas de inteligencia artificial dentro de la empresa. Hablábamos de algoritmos, pero no hablábamos de lo que había detrás de esos algoritmos, precisamente porque, bueno, por esa desconfianza que se ha generado durante mucho tiempo.
Pasa, yo me acuerdo las primeras veces que tenemos reuniones comerciales cuando hablábamos de BrainSense, sí, y decíamos, oye, es que este algoritmo decide qué productos se van a mostrar. Y la gente no le gustaba un pelo. Que yo creo que son los problemas que luego profundizaremos, ¿no? Que todavía hay que resolver con la inteligencia artificial aplicada al marketing. Estamos acostumbrados a guiar las campañas nosotros, con nuestros mensajes, con nuestras ideas, nuestras creatividades, y el hecho de dejar que los algoritmos decidan por nosotros qué es lo que los productos que se tienen que mostrar, qué creatividad utilizar o demás, ahí hay un salto mental que hay que estar muy preparado y no todo el mundo está. En su día nos pasaba que cuando íbamos a hablar con los e-commerce no estaban preparados para que de repente el algoritmo pintara los productos que quisiera, y al principio nos costaba muchísimo. Y yo creo que a día de hoy, por ejemplo, eso ya está un poco solventado porque gracias a Amazon, ¿no?, con Netflix y todos estos sitios que utilizan recomendaciones, la gente ya ha entendido que eso debe funcionar bien si lo usan estos sitios grandes, y eso genera confianza. Pero aún a día de hoy, de vez en cuando nos pasa que algún cliente nos dice, no, es que yo creo que me debería estar recomendando este producto y no este otro. O sea, nos gusta mucho tirar de la intuición en lugar de basarnos en los datos y hacer análisis de datos en condiciones que no sean, a mí me hubiera gustado que.
Sí, vamos, al final la inteligencia artificial a día de hoy sigue dando miedo. No hablemos ya de esa inteligencia artificial general a la que se supone que llegaremos algún día, que eso nos da pavor, pero incluso para cosas tan sencillas e inofensivas de alguna manera como qué vamos a recomendar a quién, pues seguimos teniendo, no sé, ese puntito, ¿no? Que en muchos casos quizá es falta de madurez más que otra cosa, pero a la gente le echa un poco para atrás.
Sí, no, totalmente. Y nos va a costar mucho. Parece una tontería, pero cuando hablamos de marketing, que a día de hoy vivimos una era en la que se supone que ya la gente está acostumbrada a la personalización, pero hay que pensar que la mayoría de los profesionales de marketing han tenido una formación de marketing clásica. Es decir, se la ha aplicado sobre la televisión, sobre cartelería, sobre medios de comunicación tradicionales. Ni siquiera han sido formados en lo que es lo digital, en conceptos como la segmentación. Ya no decimos una segmentación súper inteligente, ¿no? Una segmentación por atributos que no sean edad y sexo, o sea, por atributos más de comportamiento, como gente que me ha comprado en el último mes, en los últimos 3 meses y demás, y aparecen para algunos conceptos avanzados. Entendiendo eso, es más fácil entender por qué el adoptar soluciones basadas en inteligencia artificial es algo que todavía yo creo que queda mucho camino por hacer.
Va todo muy rápido y lo hemos comentado muchas veces. Seguimos hablando de empresas que comienzan con el proceso de transformación digital y la inteligencia artificial es como una, no sé, tercera, cuarta vuelta a ese proceso, y bueno, pues se puede entender que ocurra. Bueno, hemos estado hablando primero de tu vertiente más de marketing. Aquí voy a hacer un inciso porque no puedo evitar decirlo. Y como veis, la dura vida de Corti en los años que ha estado con nosotros en BrainSense ha sido la de beber cerveza por toda España y hacer eventos. Yo no digo nada más.
Llorando estoy.
Pero vamos a meternos un poco más en por qué te empezaste a interesar por la inteligencia artificial. Luego a ti, ¿cuál es el momento, si es que lo hay, en el que de repente se te despertó la idea de, joder, esto de la inteligencia artificial es algo posible y creo que se puede hacer algo y voy a tirar por aquí?
Es complicado, son como una sucesión de momentos. Y lo primero yo creo que es que todos los que hemos sido frikis de la ciencia ficción, todos estos temas de la inteligencia artificial nos gustan de una forma u otra. Es decir, yo me he criado leyendo Asimov, Cerebros Positrónicos. Para mí las leyes de la robótica Asimov son leyes reales. Están ahí el día que haya robots caminando por las calles. Para mí, mi cabeza dice, tienen que tener esas leyes metidas. Entonces, a mí todo lo que es robots, sistemas inteligentes y demás es algo que siempre me ha parecido un concepto muy interesante. Cuando ya estudiando la carrera, nosotros la verdad que tuvimos yo creo una suerte. Cuando estuvimos en la Universidad Europea, cuando llegabas a cuarto había una especialidad que era inteligencia artificial, otra es robótica, que en otros sitios no había. Y de repente te metes de lleno en un mundo súper interesante, ¿no? Yo me acuerdo la asignatura de inteligencia artificial, que hacíamos prácticas, hacíamos un sistemas de vida artificial, hacíamos sistemas que jugaban, un montón de cosas. Entonces podías cacharrear y meterte a hacer cosas que funcionaban y que tenían una cierta inteligencia, que a día de hoy miras para atrás y dices, vaya puta mierda, sí. Porque utilizábamos enfoques muy heurísticos y demás, pero es cuando te das cuenta que puedes crear, desarrollar sistemas que se aparecen a esos robots y a esos conceptos, ¿no?, que leías en los libros de ciencia ficción. Y yo creo que fue ese momento donde mi cabeza hizo clic y cada vez le pareció más interesante. Sí que es verdad que luego, bueno, acabé la carrera y me puse a trabajar en AINET y demás. Tampoco era un camino que quisiera seguir 100%, es algo que me interesaba, pero es verdad que otra vez el mundo profesional, ¿no?, al llegar a la agencia tributaria y meterme de lleno en proyectos de minería de datos y inteligencia artificial otra vez, por el background que ya tenía, sí, pues fue como la tercera pieza que conectó con todo esto. En paralelo estaba haciendo el doctorado, o al menos los cursos de doctorado, y empecé a hacer mi tesis y lo empecé a hacer sobre el algoritmo bayesiano simple, una mejora del algoritmo bayesiano simple, que un algoritmo de aprendizaje. Entonces, por todos los lados me fui metiendo, pero quizás de una forma pseudo, ¿no?, o no tan consciente como pudiera parecer, ¿no? Evidentemente me gustaba, me iban metiendo en esos charcos y toda la vida pues me iba haciendo que fuera un poquito hacia ese lado.
O sea, de una forma natural, realmente, sí, que yo creo que casi es lo mejor, ¿no?
Sí, una forma totalmente natural. También todo se ha dicho lo que decíamos antes, ¿no? El tener en tu carrera una especialidad donde puedes ver cosas tan interesantes, o sea, una asignatura como inteligencia artificial donde te abre las puertas, nos hablan de redes neuronales, de árboles de decisión, de vida artificial, de sistemas emergentes, de algoritmos genéticos. O sea, yo creo que es súper inspirador. Y bueno, ya cualquier chaval con un poco de inquietud, esos temas les molan. Y vamos, y porque no podías hacer las dos a la vez, pero lo de robótica también, pues tenía su interés.
Claro, yo creo que lo he contado aquí alguna vez, pero yo lo que hice fue eso. Yo hice la especialidad en robótica en aquel momento, pero sabiendo, o sea, haciendo luego las asignaturas obligatorias de inteligencia artificial, pero mi proyecto de fin de carrera fue de inteligencia artificial. Y hice robótica sabiendo que la inteligencia artificial la podía estudiar por mi cuenta, pero la robótica no iba a tener la oportunidad, o eso pensaba en aquel momento, ¿no?, de estudiarla por mi cuenta. Luego, realmente podría haber hecho, con la cantidad de cacharros que han ido surgiendo, podría haber hecho lo que quisiera. Pero sí que es verdad que era difícil elegir entre las dos ramas, porque las dos eran muy interesantes.
Tú es que en el fondo nunca eliges, porque hiciste teleco y luego informática. Sí, y luego hiciste robótica, pero para hacer proyectos de inteligencia artificial. Te las has ido apañando para coger todos los caminos.
Pues sí, todos llevan a Roma al final, que es a la inteligencia artificial. Sí. Pues vamos a entrar ya un poco en cuáles son las aplicaciones y si te parece bien, cuéntanos muy por encima y luego iremos entrando ya en detalle cómo se está utilizando la inteligencia artificial en el marketing digital, ¿no? Realmente, si quieres, la primera pregunta es, ¿se está usando de verdad o todavía estamos un poco en pañales ahí?
Hay de todo, pero yo mi resumen sería que ahora mismo la inteligencia artificial es un buzzword, no es una palabra clave que se utiliza un montón porque genera como mucho interés y se integra en la mayoría de los productos de una forma u otra, pero se utiliza más como marketing para esas herramientas de marketing que de forma real. Lo mismo en marketing es algo que se da muy habitual, ¿no? Cada 5 años hay una palabra clave, la que sea. Yo me acuerdo que hablábamos antes de Gamification World Congress, pero en la época en la que la gamificación era una palabra clave, todos los sistemas tenían gamificación aunque no lo tuvieran, ¿no?
Pero, hace 5 años.
Hace 5 años. Y ahora toca la inteligencia artificial. Sí que se empieza a ver algunos sistemas que integran de verdad algo de inteligencia artificial. Lo que pasa que por lo general son sistemas relativamente grandes donde tienen una pieza que integra la inteligencia artificial para algo muy concretito y a veces, como no puedes ver lo que hay por detrás, yo a veces tengo mis serias dudas de qué es lo que hay por detrás, si es un sistema inteligente o no. Y ahora voy a contar una anécdota que no es mía, pero me la contó hace poco una persona que se llama Marcos, que bueno, le pasaré el podcast para que lo escuche, que es un tío que conoce mucho de retail. Y básicamente me contaba que ellos habían descubierto un proveedor en Estados Unidos que les permitía sacar fotos a un estante en un supermercado. Por ejemplo, imagínate, vas a un supermercado y quieres saber cuántos yogures de la marca Danone tienen en ese supermercado. Pues hay gente empresas que se dedican a hacer este tipo de cosas para analizar el posicionamiento de los productos y de los productos de la competencia. Entonces sacan fotos a todo eso y por lo general les toca contar. Y entonces descubrieron un software, algo, en Estados Unidos que lo hacía. de forma automática, de forma inteligente.
Sí.
Entonces, bueno, pues esta persona tuvo la suerte de poder hacer, cuadró un viaje a Estados Unidos para ir a las oficinas de esta gente y se acercó. Oye, quiero saber cómo funciona esto, cómo lo puedo contratar y profundizar un poco. Y me contaba que después de indagar mucho, hurgar y sacar todas las capas de bullshit, ¿no? De esto es nuestra salsa secreta, no te vamos a contar, acabó hablando con un desarrollador que le confirmó que básicamente tú sacabas una foto, lo subías a sus sistemas y eso se lo enviaba a un data center, un centro de datos en Pakistán o donde fuera, y ahí había un tío contando y devolvía esa información. Y eso era un producto de inteligencia artificial aplicada a, bueno, pues visión artificial para contar número de productos. Creo que es lo que estamos viviendo ahora en el mundo un poco del marketing. Hay mucho interés en meter el buzzword de inteligencia artificial, sobre todo machine learning, ¿no? Dentro de esto es como el machine learning lo que toca ahora, porque es la palabra de moda, pero lo que no tienes claro es qué hay por detrás que haga inteligente al sistema. En muchos casos son funcionalidades que yo creo que más que inteligencia artificial lo que hacen es automatizar o aplican un mínimo cálculo a cosas que se hacían antes a mano. ¿Vale? Y aquí pongo otro ejemplo. Hay un montón de sistemas para planificar tweets o contenidos en redes sociales que te venden, que tienen un sistema inteligente para detectar en qué momento tienes que publicar. Depende a lo que llames inteligencia artificial, esto es verdad o es mentira, porque cuando la mayoría de ellos lo que hacen es un análisis estadístico básico de, oye, qué tweets has publicado, a qué hora, sumas los engagement que tienen cada uno de ellos y determinas cuáles son las horas que son mejores en cuanto tú has publicado, pero para mí eso no es inteligencia artificial. Eso es simplemente hacer un análisis de datos de todo tu histórico y ver en qué momentos son los más adecuados. Estamos en ese estado, ¿no? Empezamos a automatizar cosas que son costosas en marketing, para las que antes a lo mejor no había información o la tenías que hacer tú a mano, pero muchas veces usamos algoritmos que no son realmente inteligentes, pero aprovechamos esa palabra clave para vender mejor.
Bueno, este será uno de los temas a tratar en nuestra mesa redonda sobre mitos y realidades, ¿verdad?
Sí.
Que parece que va como anillo al dedo.
Sí, sí, totalmente.
Vale, pues una vez que más o menos tenemos una idea muy general de si se está utilizando o no realmente inteligencia artificial en marketing, y la respuesta casi diría, por todo lo que has contado, es a veces sí y a veces no. Es una respuesta un poco gallega, ¿no?
Sí, que se note aquí mi familia donde viene.
Efectivamente, pero es verdad, la realidad es esa. Y bueno, hemos comentado en los últimos programas, yo creo que varias veces, esa noticia que salía donde decían que el 40% de las empresas europeas que decían que hacían inteligencia artificial realmente no lo hacían, que lo estaban vendiendo como herramienta de marketing, pero en el fondo pues eran esos sistemas, como tú dices, pseudointeligentes, que a lo mejor usan estadística o pakistaníes por detrás, lo que sea. Bueno, realmente, ¿tienes una idea de cuáles son los objetivos de negocio que más están cubriendo con inteligencia artificial? Quiero decir, cuando una empresa de marketing se acerca a la inteligencia artificial, ¿tiene normalmente algún tipo de idea de problema a resolver en mente o se están resolviendo todo tipo de problemas a día de hoy?
Yo creo que están resolviendo, viendo un poco mercado, se están resolviendo casi todos. Al final sí que es verdad que casi todas las soluciones que se venden en marketing, como que lo que venden, el beneficio que venden es el de aumentar las ventas. Sí que es verdad que al final, claro, es que todo lo que hagas en marketing intenta aumentar las ventas. Lo que pasa es que hay muchas formas de aumentar las ventas. Entonces, al final, hay soluciones que te ayudan a retener clientes actuales, a adquirir nuevos clientes, a generar diferencias competitivas. Son distintos enfoques para aumentar las ventas. Pero no veo que haya campos de aplicación de negocio muy específicos o que se estén atacando más con la IA. Sí que es verdad quizás que lo que hay son tendencias. Es decir, en los últimos años se han puesto muy de moda todo el tema que son los chatbots. Lo escuchamos por todos los lados. Y eso, por ejemplo, en marketing ayuda en temas de atención al cliente, para retailers y para otro tipo de empresas. Entonces hay como áreas dentro del marketing que están cogiendo mucho calorcillo, ¿no? que hay mucha empresa sacando, pero simplemente porque se han puesto de moda. Los chatbots se pusieron de moda, ha habido un montón de empresas, siguen saliendo, pero bueno, pasará como todo lo que vemos siempre en el hype cycle de Gartner, ¿no? Que sube para arriba, llega un momento que baje y luego veremos la realidad, que es lo que se queda ahí. Y cada 2-3 años estamos viendo como una nueva subtendencia que utiliza inteligencia artificial. Ahora, con todo el tema de los asistentes de voz, pues también todo lo que es reconocimiento de voz, síntesis de voz y también, por otro lado, todo lo que es búsqueda visual, pues también está viendo como un, si quieres, un mayor número de soluciones en el mercado que integran este tipo de tecnologías para resolver distintos problemas del marketing. Pero es más un tema de madurez de las tecnologías, porque los problemas en el fondo estaban ahí. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de voz, hace 20 años ya había sistemas que intentaban reconocer la voz. Sí. Lo que pasa es que la tecnología era una patata. Entonces el problema estaba ahí y se ha ido echando pelotas hacia adelante hasta que la tecnología está madura. Y yo creo que lo que vamos a ver en los próximos años es eso, que es que cada vez que se consiga que la tecnología sea capaz de resolver un problema que estaba ahí y porque la tecnología no era capaz de resolverlo, se ha quedado un poco aparcado, pues tendremos una nueva ola de sistemas de inteligencia artificial aplicado a lo que sea, pero porque la tecnología está madura o lo que sea, los problemas están ahí.
Bueno, pues si quieres, vamos entrando un poco en algunos de los casos de uso que tengas preparado. Y bueno, empieza tú por el primero que quieras tratar y te voy lanzando
preguntas.
Venga,
perfecto. Lo primero quizás, o sea, lo paradigma de cosas relacionadas con el marketing que utiliza inteligencia artificial, los motores de búsqueda. Uh-huh. O sea, sobre todo hablamos de Google. Google de por sí ya, el concepto de un buscador es un concepto muy ligado a inteligencia artificial. A enfoques en su día más heurísticos que inteligentes, pero desde 2015 Google introdujo en sus algoritmos lo que se llama Rank Brain, que es un algoritmo que ya tiene en cuenta algunos aspectos de aprendizaje automático. Entonces, de esta forma, el sistema, por un lado, es capaz de entender mejor la query que tú le estás poniendo. No se centra tanto en palabras clave, sino en comprender cuál es tu pregunta. A partir de ahí, extrapolar conceptos y ser capaz de encontrar aquellos documentos que tratan mejor esos conceptos que no simplemente aquellos que son los que más palabras clave contienen y más enlaces entrantes tienen, ¿no? Que el algoritmo de Google en su día era muy potente, pero por otro lado relativamente básico en su planteamiento. Entonces, para conseguir que un sistema como Google funcione mucho mejor, el Rank Brain integra cosas como procesamiento del lenguaje natural, búsqueda semántica, son capaces de sugerirte elementos similares, corregir errores automáticamente. Han implementado un montón de mejoras que en el fondo se están convirtiendo también como un estándar de facto en otros buscadores. Es decir, el buscador de Amazon también va incorporando este tipo de tecnologías y los buscadores, por ejemplo, que se usan en tiendas online, por ejemplo, los buscadores que utilizan DoFinder o sistemas de este tipo también van incorporando este tipo de sistemas que van siendo capaces de aprender.
Cuando hablas, perdona, del buscador de Amazon, te refieres al buscador interno, ¿verdad?
Al interno.
Del marketplace. Porque justamente. Al hablar de Google estamos hablando de un buscador global para sí. toda la web, en el caso de Amazon para productos, ¿no?
Justamente.
Por aclarar de cara a los
oyentes. Bien aclarado. Es para decir eso, que como Google define casi un estándar de búsqueda, luego ese estándar de búsqueda se intenta adaptar a un montón de otras situaciones. Para entenderlo también, cómo impactan todo, desde hace poco, por ejemplo, esta semana Facebook anunciaba que para conseguir ayudar a detectar las fake news, ellos lo que están haciendo es como un grafo que conecta enlaces que hay en Facebook con sitios web fuera de Facebook y también otro grafo aparte que conecta cómo está conectado los sitios web fuera de Facebook y los enlaces entre ellos. Entonces lo que van a intentar determinar son aquellos sitios que tienen proporcionalmente muchos más enlaces desde Facebook hasta el sitio web que desde otros sitios web a este sitio web, pues son potencialmente sitios más fake news o fraudulentos porque seguramente se ha generado un montón de contenido en social media que intenta empujar esas noticias falsas. Y esto no lo pongo como ejemplo tanto de IA, sino de cómo el concepto de grafo, de enlaces de sitios y demás que utilizaba Google en su día, sí. pues ha sido cogido como un estándar de facto en la industria para hacer cualquier innovación sobre buscadores, ¿no? Y lo mismo, toda esta parte de IA que está aplicando Google, pues se está aplicando en el resto de cosas porque son los que definen el estándar de búsqueda.
Me ha llamado mucho la atención cuando hablabas de ese estándar que está haciendo Google. Estabas hablando de procesamiento del lenguaje natural, estabas hablando de web semántica, de un montón de conceptos que realmente venimos escuchando pues 15, 20 años. Que realmente se están utilizando ya de verdad y ¿por qué crees que no se han venido utilizando hasta ahora? Otra vez ha sido un hype y nos han vendido humo cuando realmente no se podían aplicar y ahora ya sí la tecnología lo está permitiendo.
Buena pregunta.
Sé si tienes la respuesta, pero...
No la tengo, tengo mis creencias. Ya sabes que yo opinión tengo para todo y la 90% equivocada.
Para
o sea que la audiencia tomaron mis palabras con de aquella forma. Para mí, lo bueno que está pasando con la inteligencia artificial, gracias a todo lo que es Deep Learning y demás a día de hoy, es que casi todos los enfoques que se están utilizando son unos enfoques en el fondo más pragmáticos, ¿no? Que se utilizan sistemas que son capaces de aprender y extrapolar cosas sin meterles tanta dirección, ¿no? Sin tener a lo mejor tú tanto conocimiento a priori. Y me explico. Cuando hablamos en su día de la web semántica, estábamos hablando de... nosotros hemos hecho proyectos de investigación basados en temas semánticos y había que tener ontologías, mapeos de términos a las ontologías, sistemas que eran capaces de desambiguar los conceptos. Había un montón de conocimiento a priori que tú tenías que tener, que luego tenías que procesar los textos, había fallos, porque claro, evidentemente no puedes hacer con algoritmos simples, porque al final algoritmos simples que trataban de transformar textos en conceptos que fueran capaces de tener en cuenta toda la profundidad del lenguaje, y a partir de ahí, cuando ya tenían los conceptos, se empezaban a procesar de alguna forma. Es un enfoque que tiene su lógica, ¿no? Porque al final trata de seguir nuestro procesamiento de razonamiento, ¿no? Nosotros leemos palabras, sí, pero internamente las transformamos en conceptos y trabajamos con los conceptos. Pero claro, trabajamos de una forma que no conocemos. O sea, porque al final lo que tenemos es una gran red neuronal que es capaz de trabajar esos conceptos y no sabemos muy bien cómo. Entonces yo creo que es lo que pasaba en su día. Faltaba esa parte de cómo procesar después todos estos conceptos de una forma más parecida a cómo los hacemos los humanos. A día de hoy los enfoques son mucho más pragmáticos. Hay web semántica en cierta manera, pero no hay esos grafos semánticos tan establecidos, esas conexiones entre palabras y conceptos, ¿no? Hay algoritmos que son capaces de aprender relaciones entre palabras, entre términos, entre conceptos, analizando un mogollón de datos y lo que hacen luego los usuarios.
Me ha gustado cómo lo has definido, que hemos pasado de tener una serie de estructuras complejas sobre las que aplicábamos algoritmos simples, pero claro, ya simplemente la composición de esas estructuras complejas en sí misma pues eran proyectos...
complicados.
Efectivamente, iba a decir complejos otra vez, complicados. Es que, y largos, y además muy dependientes del conocimiento de los humanos, y en fin, cosas bastante... desagradables casi, sí, ¿no? Para hacer. Y hemos pasado ahora a algo en donde los datos están mucho más en abierto, son más crudos, ¿no? Como se suelen decir muchas veces. Pero los algoritmos tampoco son complejos. Los algoritmos siguen siendo, una vez que ya hemos comprendido cómo funciona y tal, siguen siendo simples. Lo que pasa es que tenemos una dependencia muy fuerte de los datos.
Sí.
Es un tema que también sale aquí muy a menudo. Entonces entiendo, claro, más datos que Google, yo creo que pocas empresas pueden tener a día de hoy. Y es la principal ventaja, entiendo, ¿no?
Justamente, tienen muchísimos datos, tienen todos los datos que quieran, porque claro, tienen los datos de nuestras consultas, de que hacemos en Google, de lo que navegamos gracias a Chrome, de los correos que leemos gracias a Gmail, de los anuncios que clicamos, tienen tanta información, ¿no? Por ejemplo, hay gente que últimamente se escandaliza porque cuando vas a Google Maps puedes ver tu histórico de sitios que has visitado y tienes todo el histórico de los sitios donde has estado, el tiempo que has estado. Tienen tanta información sobre nosotros que tienen muy fácil el desarrollar sistemas que exploten esos datos.
Sí.
Porque ahí está, con enfoques como las redes neuronales y demás, que son capaces como de ingerir mogollón de datos y extraer de ahí cosas, que no sabemos muy bien lo que son, pero extraen conocimiento de cierta forma, lo tienen perfecto. Y lo bueno es que cada día tenemos más empresas que tienen acceso a muchísimos datos. Es decir, hablamos antes también de Amazon, otra empresa que tiene muchísimos datos. Pero a día de hoy las startups tienen a disposición muchísimos datos. A nada que tengas un servicio que tenga una cierta masa crítica de usuarios o utilices datos externos que escrapeas de la web o que sacas de otras fuentes de conocimiento, también puedes hacer un montón de cosas. Y aquí me gustaría poner ejemplo, por ejemplo, de Aplázame. Si la audiencia lo conoce, pero es un sistema de financiación instantánea español que básicamente lo que consiguen es que cuando tú vas a comprar un producto en una tienda online, te ofrecen un botoncito para que te lo financien y dices, oye, quiero financiar, imagínate, una bici, 500 euros, quiero financiarla. Y cuando le doy al botón, meto mi email y ellos en tiempo real toman una decisión de si te van a dar un crédito o no. Yo cuando hablaba con ellos en su día me parecía mágico. Oye, ¿cómo conseguís esto? Y te dicen, pues mira, por un lado accedemos a todas las fuentes de información que tenemos sobre las personas, pues oye, registros de morosos, hay un montón de información de los BOEs, de todo este tipo de cosas públicas donde tú puedes consultar información sobre una persona. por un lado eso, que lo puedes consultar en tiempo real, y por otro lado también lo que tienen es el comportamiento que ha hecho el usuario en la tienda online desde que ha llegado, y un montón de datos que parecen tontos pero son muy importantes. Oye, ¿está navegando y ocupa el navegador toda la pantalla o ocupa una parte pequeña de la pantalla? ¿Por qué? Porque la gente que se dedica a hacer fraude online suele tener una pantalla partida donde tienen en un lado un ficherito con un montón de tarjetas de crédito que han comprado en la Deep Web y por otro lado las tiendas donde están probándolas. Entonces, si ya están navegando con el navegador que no está al 100%, pues ya es un indicio de que este tío está haciendo algo más además de comprar. Sí. ¿Cuánto tiempo pasas en cada página? Si vas a tiro hecho, ¿desde dónde estás accediendo? Oye, accedo desde España, desde Rusia, ¿desde dónde? ¿Cuál es la dirección de envío de la compra que voy a poner? Entonces analizan toda esa información en tiempo real y lo que antes tú tardabas una semana o dos semanas en que te diera un ok el banco o un préstamo al consumo, ¿no? Me quiero comprar una bici, 500 euros, quiero que me la financies, pues ellos te lo dan en un segundo. Por eso, porque realmente el que se busca las cosquillas, acceso a datos tenemos más que nunca, porque solo monitorizando el comportamiento del usuario en nuestra página podemos extraer miles de variables de información.
Muy interesante, la verdad. Conocía el caso de Aplázame, pero no con tanto detalle. Yo creo que es un ejemplo bastante interesante de cara a nuestros oyentes. ¿Eh?
Pues mira, para cuando quieras, Jorge Balondo, que es el que lleva todo el tema de datos ahí, puede ser un invitado guay.
Vale, te iba a decir que esperaras al final del programa, pero vale. Ya si me ibas a recomendar otro, bueno, ya son dos.
Ya te recomiendo dos.
Nada, no, me parece genial que lo hayas recomendado ahora. Antes de pasar al siguiente tema, y siguiendo con los buscadores, de cara a nuestros oyentes y bueno, quizá oyentes que tengan algún tipo de contacto también con el marketing, cuando hablamos de Google como buscador y estamos hablando de herramienta de marketing digital, más allá de esa búsqueda general, ¿cómo ves tú que se puede utilizar como herramienta de marketing? ¿Fuera de SEO o no lo sé? Por ejemplo, a mí mismo me ocurre Google, imagino que lo sigue haciendo, la verdad es que no lo he chequeado últimamente, pero antes te permitía integrarse dentro de tu... Bueno, intranet, iba a decir, es una palabra un poco viejuna ya, ¿no? Beberse tus contenidos y servía directamente de buscador. Entonces, como buscador interno de documentación o dentro de tu propia web, ya es una propia herramienta. ¿Pero hay algún uso por ahí que se nos pueda perder a los mortales?
Bueno, hay uno que se usa, que ya es algo específico, pero por ejemplo, el autocompletar de Google, que sabes que cuando estás escribiendo queries te autocompleta, a veces lo usamos para echarnos unas risas, pero desde el punto de vista de marketing se usa mucho para detectar tendencias. Es decir, yo por ejemplo quiero posicionar un contenido con una serie de palabras clave, y lo que intenta siempre es posicionarlo con lo que se llama una long tail, ¿no? En lugar de, yo qué sé, pues en lugar de hablar de inteligencia artificial, que va a haber mil personas hablando de eso, quiero hacer inteligencia artificial aplicada a negocios, por ejemplo. Long tail es que es una búsqueda más específica. Si no sé muy bien de lo que quiero hablar, tengo claro que voy a hablar de inteligencia artificial, estoy buscando como esa long tail más fuerte, lo que escribo en Google, inteligencia artificial, y veo lo que me sugiere. Sí. Lo que me va a sugerir es por orden lo más buscado, luego lo segundo más buscado, luego lo tercero. Entonces me está dando ideas de palabras clave más profundas. Eso, por ejemplo, es un uso que se suele hacer bastante en marketing.
Muy buena. Y luego también, si no recuerdo mal, ahora mismo, cuando haces una búsqueda, al final de la página también te dice otros términos relacionados que buscan otros usuarios, ¿no? O sea que también eso se podría utilizar.
Eso también se puede utilizar. De hecho, se usa mucho ese tipo de información. Luego la gente no lo sabe, pero por ejemplo Google desde la parte de AdWords, ¿no? Cuando tú vas a hacer un anuncio, tiene un planificador de palabras clave. Entonces tú le puedes poner palabras clave y él te da palabras clave más largas, sus volúmenes de búsqueda y su nivel de dificultad para posicionarte. Es decir, cuánta gente hay posicionada con esas palabras clave.
Muy bien. Bueno, pues es otro de esos casos donde la herramienta se utiliza para cosas complementarias y bueno, sirve para mucho más de lo que inicialmente pensábamos.
Y sobre todo algo tan mola porque es algo tan simple como Google, es decir, que es el minimalismo en estado puro. Y dices, esto solo da búsqueda. Bueno, pues solo con una interfaz tan tontuna da mucha más información de lo que parece.
Sí. Yo también os invitaría, si ninguno de vosotros ha hecho la prueba o es consciente, a buscar algo en Google logado y sin logar, para que veáis la diferencia y cómo esa personalización de toda la información que van cogiendo de nosotros realmente la utilizan a la hora de presentarnos los resultados de búsqueda.
Es brutal porque incluso sin estar logado, si das acceso ya a la ubicación, ya cambia. Solo con eso, ¿no? Con permitir que Google sepa dónde estás, cambia. Y, por ejemplo, prioriza un montón los términos de búsqueda de cosas locales. O sea, Si tú estás buscando por un establecimiento concreto, yo sé, una clínica veterinaria, pues si estás aquí como estamos en Pozuelo, te va a dar clínica veterinaria en Pozuelo. Te va a poner como el resultado de Google Maps lo primero y luego resultados de búsqueda. Es capaz de personalizar por un montón de cosas, no solo por tu histórico, sino también por tu ubicación, por el dispositivo desde el que estás accediendo. Utiliza toda la información que tiene sobre ti, la que le hayas dado, para mejorar tus resultados de búsqueda.
Bueno, espero que no le haya entrado el miedo a ninguno de nuestros oyentes en este momento, porque creo que no es para tanto, pero un punto de preocupación quizás y podríamos empezar a tener, ¿no?
Hay que ser conscientes, ¿no? Yo creo que hay que ser conscientes de que todos estos sitios tipo Google, Amazon, todos estos gigantes, Facebook, tienen muchísima información sobre nosotros, más de la que podríamos pensar. Y a mí, por ejemplo, no me da miedo. Yo soy muy utilitarista, ¿no? Decir, oye, si me vas a mejorar la experiencia, pues como Google, oye, pues si busco clínica veterinaria y me das una al lado de aquí, pues mejor que mejor, porque no me quiero ir a Salamanca a llevar al perro, ¿no? Me quiero ir aquí al lado. Lo que pasa que también es verdad que tenemos que entender que dejamos una huella digital que hay otros que están aprovechando. Y bueno, Google dentro de lo malo no son los peores, ¿no? Pero tenemos los casos de Facebook que ya es de sobra conocido que han permitido que otras partes accedieran a nuestros datos y los utilizaran con fines más bien malignos que útiles, que además ha demostrado hace poco que tanto Mark como el resto del equipo
eran conscientes
y están como planeando otras opciones de explotar esos datos. Es decir, que al final se habla mucho de que los datos son el nuevo oro y es una realidad. Yo creo que hay que cogerla con pinzas porque también lo llevamos al extremo, pero la realidad es que los grandes imperios tecnológicos de hoy en día realmente viven de los datos. Y bueno, pues siendo consciente de eso, pues deberemos cada uno de nosotros actuar en consecuencia. Es decir, yo no tengo problema que me exploten mis datos, que sepan lo que he hecho.
Sí.
Por desgracia, no van a encontrar nada realmente interesante mientras sea algo utilitarista, pero si a ti te da miedo, pues tendrás que configurar tu navegador y las opciones de privacidad de cada uno de los sitios para que no utilicen tus datos personales.
Te iba a decir, mira lo que pasa en China, por llevarlo a un extremo, pero como vamos a hacer un poquito más adelante un especial de cómo se utiliza la inteligencia artificial en China y bueno, todo lo que está relacionado, lo saco de la ecuación y ya lo hablaremos con más tranquilidad. Bueno, pues nos hemos tirado un buen rato hablando de la búsqueda. Pasamos, si te parece bien, a otro ejemplo de aplicación y seguimos avanzando.
Venga, pues a ver, otro que no podemos no hablar de él, lo hemos hablado muy rápido de él, las recomendaciones de productos y contenidos.
Sí.
Que de hecho yo lo englobaría en la tendencia de personalización, que va mucho más allá y que para mí es una de las grandes tendencias que vamos a vivir. Hasta ahora nos han vendido y hasta nosotros hemos vendido el concepto de personalización, pero en el fondo no hemos rascado más que la superficie. Y la realidad es que, por un lado, con el gran volumen de contenidos que hay en general en Internet y accesibles a día de hoy, por la gran cantidad de productos que te encuentras en Amazon, de contenidos que tienes en las redes sociales o en Google y demás, vivimos un mundo donde es casi imposible sobrevivir sin ayuda, ¿no? Sin algoritmos que te seleccionen productos, contenidos o resultados de búsqueda por ti y te faciliten la vida. Es una locura. Entonces, lo que es la recomendación de contenidos es algo que lleva estando ahí muchísimo tiempo. Fijaos, pero sí, nosotros hace 10 años empezamos a hacer esto y no somos los primeros. O sea, ya había players en el mercado haciéndolos en Estados Unidos y hasta en España, que estaba en su día trans. Y vendrán muchísimos más. Han surgido muchísimos players y saldrán muchísimos más con pequeñas variaciones. Y es algo súper, súper útil. A día de hoy ya es un estándar de facto en las tiendas online. Es decir, casi cualquier e-commerce tiene algún sistema de recomendación de productos. Por eso, porque facilita al usuario encontrar productos de forma más rápida y con eso te aumenta las ventas. O sea, es como algo de cajón. Pero yo creo que falta mucho por delante porque hay una saturación. Nos pasa a todos nosotros. Netflix, por ejemplo, ya personaliza los contenidos. Pero ¿a quién no le ha pasado entrar en Netflix y sentir un cierto agobio, ¿no? ¿Qué elijo? Por mucho me recomiendes cosas, a mí me ha pasado alguna vez. Estirarme media hora diciendo qué narices quiero ver. Porque me está recomendando en base a lo que he visto en el pasado. Pero es que lo que he visto en el pasado no tiene en cuenta mi estado anímico, no tiene en cuenta un montón de otras variables que pueden estar pasando. Pues que en una casa hay varias personas, que no todas las personas se comportan de la misma forma, que yo no veo lo mismo si estoy con mi pareja que si estoy solo. Un montón de cosas. Y con esto no digo guarrerías, ¿eh? pero pasa en mi casa, ¿no? Pues, si le gustan las pelis de miedo, pues veo una peli de miedo, luego me recomienda pelis de miedo y es una cojona de la vida. Entonces, por ejemplo, la gente de Sky en su día montó un modelo de aprendizaje automático que estaba orientado a recomendar contenido de acuerdo con el estado ánimo del espectador. Son prototipos, pero creo que va a ir mucho en esa línea. También hay un montón de gente trabajando en unir eventos externos a la personalización. Es decir, oye, y había una empresa, voy a contar el caso de AdPure, que tú también los sí. conoces, que cerraron, una empresa de Barcelona, pero por ejemplo ellos lo que hacían eran aumentar o disminuir la inversión publicitaria de tus anuncios en función de si estaba lloviendo, hacía sol o había un evento deportivo en una zona. ¿Vale? ¿Por qué? Porque está estudiado que si está lloviendo en un sitio, la demanda de comida a domicilio sube, porque la gente sale menos a la calle, si hay un evento deportivo también, más si hay partido de fútbol, las compras de ropa de mujer aumentan, porque imagino que estamos los tíos ahí viendo el fútbol y ya se aburren y compran. Hay un montón de eventos externos que afectan directamente a las ventas y eso todavía no se está explotando. Entonces, cuando empecemos a integrar comportamiento pasado de los usuarios con eventos que están sucediendo, atmosféricos, de deportivos, eventos macroeconómicos, si queréis, externos. Y sobre todo, contexto de los usuarios, que es algo por resolver, pero que yo creo que se va a poder resolver. En China saben muy bien el contexto sí. de los usuarios, por ejemplo. Pero claro, cuando haya habiendo más información de, oye, pues si un usuario está contento, no está contento, o este tipo de cosas, tendremos sistemas que sean capaces de personalizar de verdad la experiencia de compra, de navegación o de lo que sea.
Y claro, de nuevo me viene a la cabeza pues la misma pregunta casi de antes, y es ¿tenemos que tener miedo a esto de la personalización? Porque saben demasiado sobre nosotros, lo pueden utilizar para tomar decisiones. Y esto me trae también a la cabeza, hace pocas semanas se ha estrenado en Netflix una serie que se llama Death, Love and Robots, me sí. parece que es. No recuerdo el orden
de las palabras. Death and Robots juraría, ¿no?
Primero. Puede ser, sí, Love, Death and Robots. Yo pongo la muerte primero, por si acaso. Y se comentaba, no me acuerdo el nombre, pero una persona bastante notoria comentaba que el orden en el que se veían los capítulos dependía de cada persona y en concreto dependía hasta incluso de tu orientación sexual. Porque había un capítulo que iba al principio si tenías una orientación sexual y era otro el que iba al principio si tenías tu orientación sexual. Bueno, después de esto, claro, a Netflix le entró de todo y enseguida salió a defenderse diciendo que lo que habían hecho era poner cuatro órdenes diferentes en función de la persona, pero que no tenían absolutamente nada que ver con la orientación sexual. Claro, ya más de uno se habrá quedado con la idea de Netflix es capaz de saber mi orientación sexual y a esto le podemos añadir ideología política, religión, todo lo que no, nos dé la gana, simplemente por las películas que yo estoy viendo. ¿Qué pasa aquí? ¿Realmente tenemos que tener miedo de esto o no?
Ahí depende de cada uno. Lo que pasa es que tiene muchas lecturas todo esto, ¿no? A mí me pasa.
Por eso lo pregunto.
Eso es muy bien tirado. Me pasa una cosa, porque cuando leía yo también la noticia, digo, si es que tampoco hace falta saber la orientación sexual realmente, la intuyes, ¿no? De alguien para recomendarle un determinado orden. Es decir, si nos vamos a los estereotipos, es mucho más probable que dos personas gays hayan visto determinadas películas ellos, pues oye, porque hay películas donde la temática central es esa o destila más ese tema y por inercia seguramente les puedan interesar más y por eso lo que mejor haya funcionado para la gente que haya visto determinado tipo de películas sea un orden de esta serie sí. establecido que a otros. Yo también sé de personas heteros que por las cosas que consumen o demás, pues les ha podido salir ese orden perfectamente. O sea,
a mí en concreto.
Es algo, yo lo veo normal. Sí que es verdad que al final yo creo que muchas de estas noticias cuando se van al público, por un lado se tratan por la prensa de una forma un poco más sensacionalista y por otro lado está el desconocimiento de que como realmente nadie nos asegura que Netflix no esté sacando esa información y la está utilizando de forma explícita, entró un poquito de miedo. Ahora bien, volvemos a lo mismo, para mí es utilitarismo. Oye, si a ti lo que te recomienda Netflix te funciona, ¿qué más da que sepa tu orientación sexual, tu orientación política, lo que sea? Yo vuelvo a lo mismo. A mí lo que me importa es que me aportes valor y que esa información no la utilices para joderme o para...
Justamente no la uses para el mal.
Ahí está. Si la utilizas para recomendarme las cosas, pues mejor que en un orden que a mí me guste más o lo que sea, perfecto. Y de hecho, a mí lo del orden, que se modifique el orden en función de tu comportamiento, me parece fenomenal. Porque aparte esta serie es una serie que es
intensa.
Es intensa, es muy explícita, tanto en violencia como en sexo y demás. Y yo entiendo que si empiezas por un capítulo que a lo mejor es el más alejado de tus preferencias, yo he habido algún capítulo que he dicho, hostia, se me está haciendo un poco intenso, me gusta la serie, pero me resulta demasiado intensa en algún punto. Si el primer capítulo te satura, no lo vas a terminar de ver. Ala, si el primer capítulo conecta más con tus preferencias, pues va a ser más fácil que te la veas entera cuando es una serie que luego tiene muchas lecturas, ¿no? Es una serie bastante más profunda de lo que parece. Entonces, yo no le veo problema. Ahora bien, el problema es que no hay una regulación a nivel internacional que nos asegure determinado tipo de cosas. Recordemos, Netflix está en Estados Unidos y ahí todo el tema esto de protección de datos que tenemos en Europa y que aquí somos a lo mejor el otro extremo, ahí está todo por desarrollar. Yo entiendo que a la gente ahí le dé más miedo de, oye, yo no quiero que luego este dato que tú has extrapolado sobre mi orientación sexual la utilices para vete a saber qué. Porque claro, los fines pueden ser muy complicados.
Sí, sí, totalmente. Pero es justo, volvemos a lo de antes. Al final es lo de siempre. El arma no es un arma en sí misma, sino en función de cómo lo utilices, ¿no? Claro. Muchas veces se hacen las cosas para el bien, pero si le das la vuelta y lo empleas con fines negativos, pues bueno. Yo, en cualquier caso, entiendo que haya gente que esto le pueda dar miedo y sobre todo más debido al desconocimiento que otra cosa. Los que trabajamos en este tipo de sistemas, pues podemos ser prudentes o lo entenderemos mejor o peor, pero sabemos lo que hay y hasta dónde se puede llegar.
Ahí hay un tema y es que para mucha gente la tecnología es un misterio. Mm. Y vamos a poner un caso, y yo lo he escuchado mil veces. El tema del retargeting, ¿no? El retargeting, si alguien no conoce el término, es yo veo un producto, por ejemplo, en Amazon o en cualquier tienda online, y me voy a otra web y de repente empiezo a ver anuncios de ese producto. Esto es, al final es muy fácil de implementar, no tiene ningún tipo de inteligencia, simplemente yo tengo una red de publicidad que se traquea los productos que yo veo en determinadas tiendas online y luego cuando navego por otro sitio me los va recordando. Una publicidad que depende del producto que he visto. Conceptualmente es muy fácil, sí. Tecnológicamente es muy simple. Para alguna gente que no es tecnológica, y esto alguna vez lo he escuchado de cuando nosotros hemos hecho retargeting, que te dicen, joder, tío, qué bien os va, os veo anuncios en todos los lados, ¿cómo se nota que gastáis dinero? Digo, pues sí, gastamos 10 euros al mes. Pero claro, estás haciendo retargeting a la gente que ha visitado tu sitio. Esto es algo que pasa a día de hoy. La gente no entiende estos conceptos o cómo se utiliza la tecnología con cosas simples, pues como para entender el que sea capaz de dar con un orden de los productos o de la serie que depende de tu orientación sexual. O sea, es tan alejado conceptualmente de muchas cosas a las que estamos acostumbrados que yo entiendo que genere miedo, pero es un miedo por desconocimiento.
Bueno, veremos si nos sale más veces a lo largo del programa del tema del miedo. Pasamos, si quieres, a otro caso de uso que nos quieras contar.
Yo creo que, aunque no sea como el más utilizado, hay una tendencia que la estamos viendo este año sobre todo, que es todo lo que son interfaces y asistentes de voz. Uh-huh. Y no podíamos salir hablando de marketing e inteligencia artificial, es algo que teníamos que tocar sí o sí. La tecnología de reconocimiento de voz de Google ha alcanzado un umbral del 95% en 2017. El mismo año Baidu afirmó haber alcanzado una precisión del 97% y sobre todo estas...
¿En chino?
En chino.
Bueno, chino. Ya sabemos mandarín, todos que en chino o... no existe como tal, ¿no? Sí. Mandarín o cantonés o lo que sea.
No sé exactamente qué dialecto o demás, pero son las cifras que daban. Al final, sea como sea, hemos llegado a unos umbrales de la tecnología que son más que aceptables, lo cual ha permitido, pues bueno, que empecemos a tener los asistentes de voz integrados en mil lados. También a esto se une que tanto Google como Amazon han hecho campaña por vender sus dispositivos. Yo me acuerdo desde finales de verano, de octubre aproximadamente hasta diciembre, hemos visto en Amazon la Home, eran todos sus dispositivos de asistentes de voz. Ha habido campañas con descuentos súper agresivos, se han regalado por mil lados. Entonces, hay mucho interés en muchos players en que se utilicen estos asistentes. Estos asistentes, desde el punto de vista de marketing, son súper revolucionarios. Súper revolucionarios porque van a cambiar absolutamente cómo se hacen los negocios. Y me explico, a día de hoy los negocios digitales se basan en muchos casos en búsqueda, ¿no? Oye, pues alguien busca un problema, por ejemplo, en nuestro caso, Brensis, sí. ¿No? Alguien podría buscar en Google, oye, ¿cómo aumentar las ventas de mi tienda online? Pues nosotros tenemos pues, landings posicionadas, la gente llega ahí, y una vez llega ahí, les mostramos un mensaje y los podemos conducir hacia una venta. Cuando es algo más consumer, pues lo mismo, yo quiero comprarme una bicicleta, pues lo busco en Google, lo llevo a una tienda y inicio el proceso. Cuando todos utilicemos asistentes de voz, si es que algún día pasa, yo creo que utilizaremos muchísimo, no sé si en todos los casos, pero claro, el asistente de voz ya no tiene una pantalla. Tú tienes una interacción con él hablando y entonces yo ya he hecho una prueba comprando con Alexa y le dije un día a la cocina, Alexa, compra salsa de pescado. Y me dijo, tengo la salsa de pescado en la opción Amazon Choice, es de esta marca y vale tanto. ¿Lo quieres comprar? Sí, ya está pedido. Esa fue la interacción. Cambia todo.
Claro.
Si hubiera dicho que no, me hubiera dado un par de alternativas, pero ya no puedo estar navegando por 50.000 resultados de búsqueda si ninguno me convence, ya es algo más a tiro hecho y entonces o estoy ahí, estoy en la posición cero, ¿no? En el resultado obvio, o ya no voy a ser descubrible. Y esto tiene derivadas por todos los lados. Ya lleva pasando desde hace tiempo, que se queja mucho en el mundo marketing, es una queja muy normal, que Google desde hace mucho tiempo da respuestas directas, ¿no? Lo hemos visto todos. Preguntas, sí. ¿Quién es Nixon? Y te da, saca un fragmentito de la Wikipedia o de lo que sea, eso se llama resultados cero, que hace que tú ya no vayas a un sitio. Hay un montón de cosas que tú no necesitas ir a una web para coger el resultado de búsqueda. Incluso buscas test de velocidad y te saca un test de velocidad propio. Y buscas cuánto es 2 más 3 y te da un resultado y no tienes que ir a una web. Esos resultados de búsqueda cero ya dan mucho por culo hablando mal y rápido porque te quitan visitas a tu web. Cuando encima te lo diga un asistente de voz que imposible que vaya a tu web, te va a dar un resultado, estás vendido. Entonces esto le va a dar muchísimo más poder a Google y a todo a Amazon con sus asistentes de voz porque van a ser jueces y partes, van a tener su dispositivo que es el que te da servicio, pero además el que determina y elige qué productos, servicios o contenidos te sirve. Y claro, cambia muchísimo el paradigma actual de todos los negocios digitales.
Ya ves. Una cosa por la que preocuparse desde el punto de vista de las empresas que estén vendiendo por internet, sobre todo incluso las que tienen más recursos, que son las que puedan optar en cada sector o en cada nicho, lo que sea, las que puedan optar a las primeras posiciones, ¿no?
Justamente, yo creo que hay que empezar a explorar opciones, ¿no? Hay que empezar a estar en ese mercado. Sabes que en algún día gran parte del tráfico va a pasar por ahí, sobre todo, yo qué sé, compras de cosas del día a día. Por ejemplo, la compra de la semana, de compro leche, Fanta, cerveza, patatas o lo que sea, es una compra que es muy fácil que vaya por este tipo de sistemas porque es una compra donde al final a ti que más, o sea, pides patatas, no necesitas que ver las patatas exactamente, saber cuál quieres. Entonces, cosas del día a día es muy fácil que vayan por estos sistemas y entonces esas tipo de empresas se tienen que poner las pilas. Y sea como sea, todas las empresas yo creo que tienen que empezar a explorar. Oye, sí, desarrollar sus skills de voz, ¿no? Desarrollar skills, por ejemplo, de voz en Alexa está quitado. O sea, es una cosa súper fácil. Tienes una API súper potente, te hace casi todo. O sea, toda la parte complicada te la ocultan, pero hay relativamente pocas empresas trabajando en este segmento y viendo cómo poderle sacar partido a estos asistentes de voz. Por ejemplo, medios de comunicación. Que son los primeros que están adoptando este tipo de tecnologías porque el caso de uso es claro. ¿Para qué voy a ir yo todos los días a un medio a ver el resumen de las noticias si puedo escucharlo? Es mucho más cómodo. Entonces yo creo que hay que explorar cuáles son las opciones que tiene cada negocio y estar preparados para este cambio de paradigma. Y, por ejemplo, esto afecta al marketing a un nivel como más profundo porque ya se han dado cuenta mucha gente que con esto lo hay que trabajar todavía más el concepto de marca. Es decir, no puedo depender, o los negocios que solo viven de Google, ¿no? De oportunidades de búsqueda, tienen los días contados porque ese espacio se va a ser cada vez más reducido. Entonces, lo que hay que intentar es ser suficientemente relevante como la gente vaya a buscarte a ti, ¿no? Que vaya a buscar tu marca, tu producto, tu servicio. Y entonces, así, utilice un asistente de voz o utilice cualquier cosa, te va a encontrar a ti y no va a encontrar productos de la competencia. Y eso es un reto para muchas empresas.
Yo tengo Alexa, no tengo Google. No sé, ¿en tu caso tienes?
Alexa también. Tengo que probar el de Google, que tiene sus cosas buenas, parece ser.
Claro, en el de Google puedes hacer algo en plan, imagino, mírame el precio de tal producto en tal tienda, ¿verdad? O sea, ya tienes que tener en tu cabeza cuando vas a lanzar la búsqueda las dos cosas, la marca del producto, el modelo del producto si quieres, y la tienda también en la que quieres que lo mide. Imagino puedes lanzar la pregunta abierta, pero si le dices el nombre de la tienda ya está todo mucho más claro, ¿no?
Claro.
Por eso trabajar ese concepto de marca que decías tiene más importancia aún.
Justamente, y el que estar sobre todo en el top of mind de la gente, ¿no? En que de alguna forma u otra vayan a buscarte a ti. Por ejemplo, si tienes trabajada la marca y se utilizan, el día que se utilicen muchísimos asistentes de voz, seguramente puedas tener una skill dentro de cualquiera de estos dispositivos para que te compren directamente productos a ti.
Sí.
¿No? Creo que Walmart estaba con Google desarrollando algún tipo de conexión con ellos. ¿Para qué? Para que la gente que use Google, pues el sistema de Google pueda comprar directamente. Lo que pasa que si tú no has trabajado tu marca, nadie va a usar tu skill. Va a preguntar directamente al asistente de voz en genérico. Hay que intentar que vayan a tu skill o al sistema, yo sé, dentro de 5 o 10 años a lo mejor está cambiado, sí. Pero al sistema que sea en ese momento, para que te hagan la pregunta directamente dentro del asistente de voz, que te la hagan a ti.
Te iba a lanzar una pregunta, pero antes de eso, ¿vas a hablar de algún tipo de aplicación relacionada con reconocimiento de imágenes o visión de artificial o algo así o no?
Tenía pensado, hay otra tendencia, ¿no? Ya hemos hablado de la voz.
¿Sí?
El otro sentido que nos falta es la vista. Y aquí traigo varios casos de búsqueda visual y reconocimiento de imágenes. Que
pues entonces, la pregunta te la lanzo después porque estaría relacionada con las dos cosas.
Venga, perfecto. Pues mira, saltamos a esto y luego me preguntas. En los últimos años también ha pasado que el tema de la búsqueda visual ha pasado de ser magia negra, y nosotros conocemos el caso de Sot & Shop, ¿se llamaba?
Sí.
Que era una startup española de Sira que hará 5 o 6 años desarrolló un sistema de este tipo de búsqueda visual que lo integró con el Corte Inglés. Y bueno, era un sistema pues, muy avanzado que por desgracia no funcionó, seguramente por ser un poco adelantado a su tiempo. Pero era ese tipo de tecnología... es mucho más fácil de desarrollar. A día de hoy, con las APIs que tienes, por ejemplo, en Amazon y demás, te haces un sistema de búsqueda visual muchísimo más fácil. Y entonces hay un montón de retailers que están trabajando estos conceptos. Por ejemplo, ASOS tiene el Visual Style Match, que te permite sacar una foto a un producto y te encuentra productos similares, incluso te encuentra looks. Target, por ejemplo, es un retailer americano, lanzó una asociación con Pinterest en 2017 que integra Pinterest Lens, porque en Pinterest integró búsqueda visual y ahora cuando buscas productos desde Pinterest y están en Target, también te los recomienda. Y luego tenemos, si no lo habéis utilizado nadie, Google Lens, que están todos los Android, yo creo los iPhone seguramente también, como no tengo iPhone no lo sé. Pero que es el paradigma de utilización de búsqueda visual. En Google Lens puedes hacer muchas cosas, desde sacarle una foto a un cartel que está en otro idioma y que te reconozca el texto y te lo traduzca, lo cual es súper útil cuando vas de viaje, a sacar una foto a productos que te diga qué son o que te digan incluso dónde los puedes comprar. Parece una gilipollez, pero yo ayer publiqué una foto en Instagram de unas florecillas que tengo en la terraza y no me acordaba cómo se llamaba. Pensaba que eran violetas y digo, ¿pero son violetas o son lilas? Pues le saco una foto y me dice, no, son lilas. ¿Vale? Entonces ayuda muchísimo. Entonces, para mí, la búsqueda visual junto a los asistentes de voz son el desarrollo de los nuevos sentidos que nos faltaban y van a cobrar muchísimo interés en los próximos años porque facilitan muchísimo las interacciones. La voz está claro porque nos permite interactuar con sistemas informáticos o digitales en momentos donde no podemos utilizar las manos y en muchísimos más momentos de los que pudiéramos pensar, mientras conducimos... o a veces estás en casa haciendo otras cosas, yo me pasa, estoy regando lo que sea y quieres consultar información, hay un montón de momentos. Y el tema de la búsqueda visual, porque hay un montón de información que nosotros conocemos de forma visual, pero no sabemos explicar. Es decir, quiero... Mira, el otro día a mi chica le pasa, quería unas botas, ¿tú te acuerdas cuando estuvimos en Canadá? Pues se compró unas botas ahí y quería unas iguales. Pues bueno, pues recuperó una foto antigua y hizo una búsqueda visual a partir de esas botas y encontró botas similares. Esa búsqueda, si no la haces de la misma forma, es muy complicado decirle a un sistema, quiero unas botas que sean altas pero no lleguen hasta la rodilla, tengan estos colores, esta forma... Es muy, muy complicado. Entonces va a ayudar mucho a encontrar productos de una forma más fácil.
Y esto está relacionado con la pregunta que te voy a lanzar después. ¿Pero conoces algún caso en el que se esté utilizando las cámaras para ver las reacciones de las personas y poder tomar decisión, desde el punto de vista de marketing, poder tomar decisiones en base a esas reacciones?
¿En serio no? O sea, sé que, y esto nos lo contaba, que bueno, no era exactamente con el estado de ánimo, pero en el evento que hicimos de inteligencia artificial hace unos meses, que estuvo Raúl Arrabales, nos contaba un proyecto que habían hecho, no me acuerdo para qué marca, donde le sacaban fotos a las participantes y luego el sistema de inteligencia artificial decidía quién era la más guapa, no me acuerdo cómo era. Pero hacía a partir de esas fotos procesaba y extraía cuál era estadísticamente o algorítmicamente la más guapa o no me quiero meter en jaleos, ¿vale? Entonces no me acuerdo, como no sé exactamente lo que era, pero tomó una decisión.
Sí.
En su día también hablé, lo que pasa es que este proyecto murió, con unos tíos que tienen una tecnología que hacía reconocimiento de estado de ánimo, o sea, era como que cogía, te capturaba el estado de ánimo y lo utilizaba para algo. Lo que pasa, planteaba mucha complejidad, que era que tú tenías que permitir al sistema que te tomara una foto en ese momento para determinar tu estado anímico. Y no, la mayoría de los usuarios no tienen activada la webcam o les cuesta mucho activarla. Entonces, más allá del uso que se hace en China, que ya lo tratamos en el especial, de todo esto, no conozco nada en real que lo utilice de forma seria. Sí que conozco sistemas en retail que hacen control de paso de la gente por determinados sitios, o incluso donde se fija un poco la gente para determinar qué productos o áreas de producto están teniendo más interés, pero se utilizan bastante menos de lo que uno pudiera esperar, porque para mí eso debería ser un básico para cualquier retailer, y poco más. No sé si tú conoces alguno.
Es que hace poco leía sobre una empresa que además se llama Rana, si no recuerdo mal, lo que pasa es que no es española. Y lo que decían es que ellos, que habían desarrollado inicialmente un software de visión que reconocía microexpresiones con el objetivo inicial de detectar un poco pues el cansancio de la gente cuando está al volante, todo este tipo de cosas, e integrarlo en ese tipo de servicios. Pero decían que también lo estaban empezando a utilizar, a integrar pues en tiendas más físicas que otra cosa, pues para ver un poco la respuesta de la gente ante productos, ante publicidad o cosas así, aunque también se podía hacer en digital. Lo que tú dices, ya depende de que la cámara esté habilitada y que se den permisos. Pero sí que en físico parece ser que tenía un poco más de posibilidades de uso. Pero es verdad que cuando lo leí tampoco vi casos reales de uso. Por eso te preguntaba si tú conocías alguno.
Yo te digo, no conozco, y sería lógico empezar a verlo, ¿no? Lo has dicho tú, el caso de uso de detectar cuando alguien está cansado al volante, que eso sí que sé que Tesla estaba trabajando en ello, y de hecho alguna noticia la he escuchado en Mixi últimamente al respecto. Es decir, toda esta parte de conducción autónoma que también tiene muy en cuenta al conductor y este tipo, pues es la tecnología que se está desarrollando ahí, que hay mucho dinero, es extrapolable a muchísimos lados. Yo, por ejemplo, un caso de aplicación que tengo en la cabeza y que me parece, yo no entiendo por qué nadie lo ha hecho, pero que me parecería lógico, es la típica publicidad de estas pantallas digitales que tienes en Callao y estos sitios, que te ponen, al final será una pantalla, pero no dejan de ponerte lo que les da la gana según les cuadra. Dices, joder, si le metes a una camarita, estudias, analizas los demográficos de la gente que está pasando en ese momento y la gente que está mirando el anuncio y qué cara tiene, pues sería ahí una forma de generar una publicidad más interesante que fuera teniendo en cuenta las reacciones de la gente, las horas, la gente que hay en la zona y demás, para determinar en tiempo real qué publicidad mostrarte. Por eso te digo que es que nos queda muchísimo por hacer.
Que incluso se puede detectar el género, la edad, con bastante aproximación, al final...
Los demográficos aquí día de hoy está resuelto, por lo mismo, gracias a China seguramente, pero bueno, que es algo que está súper resuelto porque es muy fácil.
Con la imagen y con la voz, las dos cosas. Por eso te comentaba antes, cuando estabas hablando de voz, porque esto que te decía también, tanto del cansancio como de estas aplicaciones para ver los sentimientos y las reacciones de la gente, combinaban la imagen con también el reconocimiento de voz. Cuando está disponible solo una de las dos cosas, pues ya está. Pero cuando están las dos en conjunto, te dan todavía más información, ¿no? Sí, la verdad es que es otro mundo eso.
Sí, sí, y es que nos queda todo. Vamos, yo tengo la sensación de que es que en marketing, por ejemplo, solo estamos viendo la punta del iceberg de todo lo que viene. O sea, cuando a veces da la sensación de que estamos como muy avanzados, ¿no? Utilizamos muchas herramientas. Pues es verdad que en marketing se utilizan muchísimas herramientas. Pero cuando piensas un poco lo que puede venir de aquí a los 5 o 10 próximos años con la tecnología que hay, es que dices, no estamos arañando ni la superficie. Si es que no hay casi nada realmente automático a día de hoy. Casi todo requiere mucha intervención manual. Y hay muy poquitas cosas del marketing que realmente no sean automatizables.
Estoy de acuerdo. Sí. Bueno, no sé si tienes más casos de uso. Yo tenía alguna otra pregunta también para hacerte.
Tira con las preguntas, sigues. Tengo algunos casos de uso más. Mira, si quieres, por acabar y por si hay un área del marketing que puede parecer que no es automatizable, será toda la parte de generación de contenidos.
Por ahí va a ir mi pregunta. Aunque penséis que está preparado, de verdad hemos preferido no intercambiar preguntas ni nada, precisamente para que no estuviera todo demasiado monolítico, pero yo creo que terminamos pensando igual siempre ya.
La verdad que, bueno, los que nos conocen saben que tenemos como una neurona única, que ya son muchos años.
Y no es deep learning, nada más en nuestro caso, ¿eh?
Pues te lo comentaba porque es el típico caso que la gente piensa que los contenidos los tiene que escribir una persona. Nos cuesta mucho el pensar que los haga una máquina automáticamente. Y, sin embargo, tenemos ya una empresa española, por ejemplo, que es Narrativa, que ellos tienen un sistema que genera noticias en varios idiomas, en muchos verticales, y que ya están utilizando algunos medios de comunicación para generar noticias propias. Entonces, al final, combina, si quieres, la generación más de noticias por parte de una redacción con contenidos a lo mejor un poco más suaves o con otra línea editorial, o que intentas hacer más contenidos de una forma automática pero para cubrir otros segmentos de audiencia, y se hacen de forma automática. Aparte, pasa una cosa, que históricamente, desde el punto de vista de marketing, se le ha prestado poca atención a la generación de contenido. En los últimos años, sí. En Estados Unidos se habla mucho más del copywriting, aquí en España está empezando a llegar, pero está claro que es como escribas algo, pues va a ser más o menos atractivo para que a alguien le interese, haga clic o te acabe comprando. Entonces, yo creo que algorítmicamente es mucho más interesante generar los contenidos desde un punto de vista de marketing, porque podrás hacer algoritmos que optimicen ese contenido hasta que el copy sea perfecto para que la gente compre, incluso lo adapte a distintas personas. Tú y yo podemos comprar el mismo producto para cubrir una misma necesidad, pero la forma que te lo tienen que vender a ti es distinta a la que me lo tienen que vender a mí, pues porque tú, yo qué sé, pues dependiendo del tipo de producto, porque tú tienes hijos y yo no tengo, entonces a mí me lo van a vender por una vertiente y a ti a lo mejor por otra. Y esto, si lo automatizas, tiene un montón de posibilidades.
O sea, que es algo que estamos hablando de generación de contenidos, no solo de noticias, sino incluso contenidos, por ejemplo, para comercio electrónico.
Perfecto. Es un caso de uso. De hecho, por ejemplo, la gente narrativa lo tiene como caso de uso en sus servicios. Pero claro, en e-commerce suele pasar. Tienes mogollón, miles de productos, puedes hacer las descripciones de los productos. Es muy importante para el posicionamiento y para que la gente los compre, pero vale mucho dinero. Entonces, si puedes hacerlo automáticamente, ahorras costes, optimizas tiempo y además lo puedes ir actualizando sobre la marcha si te hace falta.
Incluso podríamos tratar casi, y corrígeme si me equivoco, lo que es el propio diseño de la web como un contenido, ¿no? Es decir, el orden en el que se muestran las cosas, dónde van las imágenes, tamaños, tipos de letras, incluso colores, no sé.
Tiene toda la lógica. De hecho, al final, en marketing hablamos mucho del buyer journey, ¿no? De consumer journey, del viaje del consumidor, y tenemos muy claro que no el contenido que necesita alguien en una fase inicial de awareness, ¿no? De que no conoce todavía la marca, pues ahí le tienes que dar confianza. Mientras que si estás más cerca de la conversión de la compra, ya necesitas, pues yo qué sé, las reviews de un producto, sus especificaciones técnicas, su precio y demás. Aunque sabemos esto, cuando un usuario llega en su primer impacto a un producto o llega dos semanas después de nuevo a ese producto, ve exactamente la misma información. Entonces, yo creo que algún día tendremos sistemas como lo que tú comentas, ¿no? Que digan, este tío tiene una intención de compra mayor, pues le voy a poner la información técnica y las reviews de producto por encima, que son lo que necesita para tomar la decisión, y oculto pues el vídeo que es a lo mejor más aspiracional y que tiene más sentido en un primer impacto. Ahí está lo mismo, todo por hacer. A día de hoy las webs son muy estáticas y yo creo que a futuro va a ser todo absolutamente dinámico.
Bueno, esto también además coge mucho sentido si lo combinamos con el tema de la generación de voz y todo eso que comentábamos antes con Alexa. Al final todo está interconectado, que es algo también que pasa mucho con el marketing.
Sí, y bueno, y ya si lo unimos a fake news y demás, a mí me acojona cuando ves estos vídeos que parece que es Obama hablando o alguien hablando, sí. Y es un vídeo generado al final de con algoritmos de, ¿no? Yo creo que son redes adversariales que le llaman, ¿no? De las GAN.
Redes generativas adversarias, sí.
unes eso con generación del texto y luego síntesis del texto a partir del texto que ha generado, ya tienes a un Obama que está hablando como si fuera Obama y contándote un texto que se ha inventado el sistema, pero que a lo mejor trata por debajo de confundirte o de darte una información que es falsa. Bueno, es curioso.
Sí, ahora se está trabajando también últimamente bastante en construir sistemas automáticos que sean capaces de detectar fake news. O sea, ya es rizar el rizo, sí. ¿No? Es, bueno, esto es infinito, por decirlo así.
Sí, aparte que lo de siempre, ¿no? Las aplicaciones malignas siempre van un paso por delante de los que tratan de hacer el bien.
Virus y antivirus.
Sí.
Bueno, pues sí que vamos. La verdad es que todavía nos quedaría para hablar. Seguro que tú tienes cosas. Yo tengo preguntas, pero se nos está alargando un poquito. Y por no cansaros, y bueno, esto nos permitiría incluso más adelante volver a tratar el tema aquí. Vamos a ir ya cerrando con las típicas preguntas de fin del programa. Y si quieres, te voy a preguntar qué es lo que piensas que va a venir a continuación. Es decir, ¿qué aplicaciones que a día de hoy no son reales piensas que sí que pueden llegar a corto plazo? Sin ser ciencia ficción.
Pero que no estemos viendo ya, ¿no?
Sí, eso es. ¿O es que realmente lo que vamos a ver son mejoras sobre lo que ya hay?
Yo creo que vamos a ver mayoritariamente mejoras sobre lo que hay. Y sí que creo que hay un área que todavía no ha explotado y que está todo por hacer y que debería estar haciéndose ya, que es todo lo que tiene más que ver con el análisis predictivo. Y al final estamos utilizando poco las tecnologías actuales para predecir el comportamiento futuro de los usuarios de una forma profunda, y eso tiene un impacto en negocios si se consigue hacer muy fuerte, ¿no? Es decir, conseguir detectar cuando un usuario va a darse de baja de un servicio y adelantarte a eso, o predecir la probabilidad de compra de un usuario pero con un grado fino de detalle, y a partir de eso, por ejemplo, generar un precio a medida para él. Todo este tipo de cosas estamos todavía como arañando la superficie del potencial, y eso lo mismo, es un game changer para muchísimos negocios porque te permite tomar decisiones mucho mejores de las que estás tomando ahora. Por lo demás, yo creo que es que vamos a ver muchísimas evoluciones y sobre todo conexión de tecnologías, ¿no? Cuando piensas, reconoce, o sea, todo el tema de imágenes, de procesado de imágenes, análisis de imagen con realidad aumentada, también te sale un montón de posibilidades de hacer cosas muy chulas, ¿no? De sistemas que inteligentemente sean capaces de montarte escenarios virtuales sobre escenarios reales para hacer mil movidas.
Sí, ya puedes ver en algunos casos cómo te va a quedar un mueble en tu casa.
Sí, y que IKEA tiene aplicación, sí. Por ejemplo, y hay varias aplicaciones de este tipo. También hay una que te permite probarte zapatillas y te las ves cómo te quedan en tu pie. Hay cosas muy, muy chulas y todavía no tienen inteligencia. Es decir, son sistemas simplemente que hacen una detección mínima. Empieza a conectar eso pues con las GAN, con un montón de cosas, y yo creo que es que en poco tiempo veremos cosas que mezclen la realidad con la ficción a un nivel de detalle y de una forma tan inteligente que va a abrir mil puertas.
Ay, Dios mío, va a costar morirse, ¿no? Con todo lo que viene por delante, es como que lo peor de morirse va a ser todo lo que te vas a quedar por ver, realmente. Bueno. Pues ahora ya sí, vamos terminando, dos preguntitas solamente, y ahora me voy a poner un poquito personal, entre comillas.
Venga.
Pero una de las cosas que no sabéis de Corti es que en sus ratos libres, pues una de las cosas que le gusta es pinchar y hacer música electrónica. Inicialmente dice que es para él, pero bueno, luego la cuelga por ahí, os la podéis descargar en, ¿cómo se llama? Helaven, ¿verdad?
Sí, Helaven. Si vais a misscloud.com/jccortiz, ahí tenéis mis sesioncillas.
¿Se te ha ocurrido aplicar a algún tipo de, no sé, inteligencia artificial para generar música, para combinarla? ¿Es algo que te haya pasado por la cabeza? ¿O al ser ocio realmente no has querido meterte en nada ahí?
No me he metido todavía, pero he visto que la gente de Google tiene unos programitas que se dedican a generar música. Es muy curioso. Te hacen, por un lado, generación de música, y también le puedes pasar alguna base o algo. Y ellos te componen melodías por encima. Es decir, hay un montón de gente investigando este tipo de cosas, ¿no? Generación automática de música, ya bien sea en general o que encaje con una secuencia de sonidos o con una base o demás. Como lo tengo como ocio, no lo junta con la inteligencia artificial, y todo se ha dicho que cuando ves que Google está trabajando en algo de esto, pues si se te pasa por la cabeza te acaba de desanimar porque dices, nunca voy a hacer nada que llegue a ese nivel. Pero en el mundo de la música hay mogollón de aplicaciones de todo esto. De hecho, justo ayer, mira, te voy a contar un caso de gente que está utilizando, y me busco esto, la gente de Mixbank, ¿vale? Lo descubrí ayer. Y es un sistema muy interesante donde tú puedes subir tu, cuando has hecho una sesión con varias canciones, las subes ahí, ellos detectan qué canciones has utilizado, con algoritmos que tienen cierta inteligencia, trocean tu mix en las distintas canciones, determinan cuánto tiempo utilizas de cada canción y automáticamente ya se conectan con los sistemas de permisos de las discográficas y demás para ver si puedes utilizarlos o no. Y lo distribuyen por Spotify, por Apple Music y demás. Y de todos los royalties que se consigan con la venta de ese mix o lo que sea, pues lo reparten automáticamente con todos los artistas que hayas incluido en el mix. Yo ayer subí un mix mío simplemente para ver el proceso, ¿no? Bueno, sí. Es que tal. Pero empiezas a ver la cantidad de aplicaciones que hay en esto, porque al final en una industria como la música, que es muy, no deja de ser una industria muy tradicional, donde la tecnología ha llegado de la mano del streaming como Spotify y haya cambiado el modelo de distribución, pero todo el sistema de derechos de detección de uso de fraudulento de músicas y demás está todo por hacer y se deriva muchísimo en YouTube y en gigantes tecnológicos que son como los principales distribuidores, pero hay un montón de información en internet que no se está traqueando. Y esto es un caso. Y otro caso es la gente de Smart Protection. Estuve hablando con ellos, que saldrán un podcast de En Digital en breve. Ellos tienen algoritmos de inteligencia artificial que permiten traquear, ¿no? Cuando tú tienes un activo digital, tú eres un artista y tienes música o tienes un vídeo, lo que sea, se lo pasas a ellos y ellos son capaces de rastrear si hay gente que lo está compartiendo de forma ilegal en internet o si ha hecho copias o ha hecho cosas y determinan con algoritmos de inteligencia artificial lo mismo. Si es fraude, si no es fraude, si es legal, si no es legal, variaciones, un montón de cosas, y con eso también te ayuda a combatir la piratería y a cuidar tus activos. Y hay un montón de empresas haciendo este tipo de cosas. Yo creo que es un sector donde se va a ver mucho movimiento.
Yo haciéndote esta pregunta, pensando que te iba a pillar, y cada vez parece más que está todo completamente preparado, ¿eh? Eso es lo malo del corte, siempre tienes respuestas para todo. Pero en fin, ¿qué se le va a hacer?
Me invento las cosas, esto se ha dicho.
Pues ya sé que te hago la última pregunta de siempre y te voy a pedir, por favor, que me recomiendes a algún experto para hacer una futura entrevista en el podcast, en Pensamiento Digital. Ya nos has comentado antes uno que te ha pasado, por lo que he visto, por la cabeza. Pues si nos puedes comentar ese y el otro que tengas.
Pues mira, te voy a comentar otro que tú lo conoces también, que es Víctor Peinado. Víctor Peinado, nosotros hemos trabajado con él en proyectos de investigación, es una persona que está muy ligada al mundo del procesamiento del lenguaje natural y que estaba en la UNED hasta hace un tiempo. Desde ahí creo que ha pasado por Minsight, por una consultora ahí, que juraría que era Minsight, si no me estoy cagando, y ahora está en una startup americana que tiene también oficina en Madrid, que juraría que es replay.io.
Sí.
¿Vale? Y yo creo que es una persona súper interesante. Ya lo era su día, porque un tío sabía muchísimo de procesamiento del lenguaje natural, pero claro, con su visión a medio camino entre lo académico, gran consultora, startup y demás, tiene que salir un programa con él bastante, bastante interesante.
Además, así lo veo, que hace tiempo que no le vemos.
Sí, yo coincidí con él hace, en K-School de casualidad hace poco, porque da clase ahí, pues lo mismo, hablé muy poquito con él. O sea, que si te lo traes al podcast, aprovecho y le pego un saludo.
Genial. Y bueno, antes me comentaste también, no sé si te acuerdas, a otra persona de pasada.
¿A quién te había comentado? Se me ha ido de la cabeza.
Bueno, cuando repase el programa seguramente me saldrá, porque a mí también se me ha ido la cabeza ahora mismo. Esto queda fatal, pero bueno, es lo que tiene...
Pero bueno, ya son dos recomendaciones.
Efectivamente. Y también...
Ah, vale. A Jorge Balondo, el Chief Data Scientist de Aplázame.
Eso es, efectivamente.
Lo tuvimos en un evento contando un poquito por encima cómo utilizan al final toda la información en Aplázame para determinar el dar o no dar los créditos en tiempo real, los préstamos. Y es súper interesante, o sea, porque al final utilizan un mogollón de información, un montón de variables, y además sé que llevan tiempo ampliando el equipo, los compró además WeThink hace relativamente poco y tienen recursos, están creciendo, haciendo cosas muy chulas, y seguro que te puede contar todavía más cosas de las que contó en su día, que ya daba para un podcast más que de sobra. Aparte es un tío que es súper majete y sabe mogollón.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Corti, por estar aquí hoy con nosotros. Se nos ha alargado un poquito, pero bueno, es lo que tiene. Eres incontrolable, igual que nos pasó con Luis Martín en su día.
Hoy no le puedo echar la culpa a Lu, o sea que hoy es culpa que yo rajo mucho también.
Sí, a mí tampoco me tienes que dar mucho para que te deje. Así que nada, seguramente le seguiréis escuchando aquí en especiales, quién sabe si en alguna otra entrevista futura. Y lo dicho, de nuevo, muchísimas gracias y un abrazo.
Muchísimas gracias a ti.
Bueno, pues hasta aquí la entrevista con José Carlos Cortizo. Como os decía al principio, se trata de una entrevista un poquito más larga de lo normal, aunque espero que al final se os haya hecho más corta. Nos hemos dejado algunos ejemplos, nos hemos dejado algunos casos de uso, algunos que él tenía preparados, incluso algunas cosas por las que yo le quería preguntar. Así que es muy posible que de aquí a algún tiempo hagamos una nueva entrevista para terminar de tocar estos aspectos. Ya lo iremos viendo. Como siempre, recordad que podéis contactarnos a través del email en pensamientodigitalpod@gmail.com, que nos podéis seguir en Twitter en @pensamientodp, y también os recuerdo que podéis descargaros los episodios en iVoox, iTunes y Spotify. Y bueno, que si os suscribís recibiréis notificación cada vez que publiquemos un episodio nuevo, y que también si nos dejáis algún like o algún comentario en cualquiera de estos sitios, pues nos haréis bastante felices y nos ayudará sobre todo a tener un poco de feedback y saber lo que podemos estar haciendo bien y sobre todo lo que tenemos que mejorar. Muchas gracias una semana más por estar aquí y bueno, espero teneros de nuevo la semana que viene. Un abrazo.